El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta y con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, vamos a contarte desde ya cómo la Iglesia en Andalucía seguirá al lado de los fieles que necesiten atención espiritual en cualquiera de sus vertientes. Con la entrada en vigor el pasado martes de la orden de la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación crítica epidemiológica derivada de la COVID-19, las diócesis del sur han adaptado su actividad a las nuevas medidas. Enseguida te ponemos al día.
El Espejo Andalucía.
Continúa la actividad de la Iglesia en Andalucía y así están las cosas. Los templos siguen abiertos, eso sí, salvando el toque de queda a las 10 de la noche. La diferencia entre zonas está marcada por el aforo, como te contaremos en solo unos segundos. De cualquier manera, la cercanía a quienes más lo necesitan en esta situación de crisis sanitaria, salvaguardando el derecho de libertad religiosa, es la prioridad de la Iglesia en estos momentos, tal y como nos cuenta Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix.
Tenemos que estar de parte del hombre, desde Dios. Y tenemos que estar atendiendo especialmente a los que estén enfermos, llevarle la excomunión, la unción de los enfermos, visitar a siempre con todas las prudencias a quien necesitara pues confesar o necesitara los tesoros de la Iglesia pues para vivir su enfermedad, su soledad o incluso su preparación para el cielo. Indudablemente hoy más que nunca, como lo ha hecho siempre la Iglesia, tenemos que estar en primera línea de batalla.
Vamos ya a dibujar el mapa de la situación en las diferentes diócesis de Andalucía. Desde Jerez tiene todos los detalles Jesús Bazán.
Las diócesis andaluzas se adaptan a las nuevas restricciones para seguir volcándose con su servicio pastoral o asistencial y ser mensaje de esperanza ante estos tiempos duros de pandemia, tanto en el aforo, donde algunas zonas de la diócesis de Málaga, Cádiz, Ceuta, Almería y Córdoba será del 50%, en las diócesis de Huelva, Jaén, Granada, Guadix, Sevilla y Asidonia Jerez, todos sus territorios serán del 30%. Solo el horario será común para todas, siendo hasta las 22 horas, momento que comienza el toque de queda en toda la comunidad.
Artisplendore presenta la Catedral de Jerez y la Iglesia de San Miguel, los dos monumentos de arte sacro más importantes de la ciudad. Recorra sus naves, admire su gran patrimonio artístico, la Virgen Niña meditando de Zurbarán, y ascienda a su torre campanario para descubrir una excelente panorámica de la ciudad. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Jerez e Iglesia de San Miguel. Conoce más en www.catedraldejerez.es.
Sobre los párrocos recae ahora la responsabilidad de organizar y hacer que todas las medidas se cumplan, aunque es cierto que también es tarea de todos. José Antonio Mist es párroco de San Sebastián en Huelva.
Hay que aprovechar todas estas medidas que no son necesariamente del ámbito de la fe, sino que proceden del ámbito social, para ayudarnos o como instrumentos para ayudarnos a encontrar esa esencia que estamos llamados a vivir como creyentes y que, bueno, lo vivimos dentro de la Iglesia, y que eso nos lleva pues a estar pendiente del otro, nos lleva a cuidar los espacios.
Miles de fieles andaluces dan cuenta cada día de la necesidad espiritual que representa acudir al templo a orar o a celebrar la Eucaristía. Nati Gavira nos trae el testimonio de una feligresa de Córdoba.
El encuentro con el Señor no se vio impedido por las restricciones del primer confinamiento, ni tampoco ahora, cuando su asistencia diaria a la Eucaristía representa una elección decidida por mantener la vida comunitaria al lado de su párroco. Araceli es feligresa de San Andrés Apóstol de Córdoba.
Para mí, el encuentro con el Señor es una necesidad. Por supuesto, con todas las medidas higiénico-sanitarias, sin hacer ninguna locura.
La asistencia a misa es para esta feligresa de Córdoba una necesidad vital.
Ahora más tiempo para tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Saludos, muy buenas tardes. Ya lo han escuchado en el Espejo de la Iglesia en Andalucía. La necesidad vital de la Eucaristía para muchos fieles es bien esencial para la comunidad cristiana andaluza y cordobesa que camina con responsabilidad por este tiempo de pandemia. Hoy comprobamos además que esa responsabilidad se manifiesta también en caridad y compromiso. Iremos a Cabra, donde en el barrio de la Virgen de la Sierra, la parroquia de San Francisco y San Rodrigo reparte entre las familias necesitadas pan caliente. En el comedor social de los Trinitarios, aquí en la capital, redoblan esfuerzos tras ver crecer la demanda de ayuda en un 30%. Atravesar la pandemia exige responsabilidad, pero también nos llama a la confianza de descansar en las manos de Dios, como en su carta semanal explica el obispo de nuestra diócesis. Comenzamos.
Debe darnos una seguridad inmensa descansar en las manos de este Padre Dios, que no se desentiende de nosotros, sino que quiere que experimentemos su amor de Padre precisamente en estos momentos. Y con Dios hemos de colaborar para proveer en favor nuestro y de los demás, respetando y cumpliendo las normas sanitarias que establecen las autoridades.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
La parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra huele a pan caliente, al pan tan necesario en estos días para aliviar a muchas familias que han visto cómo la crisis mermaba sus posibilidades. Es el pan de San Francisco. Este es un signo de acogida de la Iglesia que, a modo de proyecto solidario, representa la ayuda real a 35 personas de su feligresía en el barrio de la Virgen de la Sierra. Con un vale en una panadería y según el número de miembros de cada familia, las personas pueden retirar su pan de cada día. Con nosotros está Mario González, párroco de San Francisco y San Rodrigo de Cabra. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Nati, muy buenas tardes a todos los oyentes.
Esta es una iniciativa que resume toda una espiritualidad, es un gesto cargado de amor al prójimo. ¿Cómo surge?
Pues la idea, sencillamente, cuando empecé en la parroquia me di cuenta que el barrio en el que estaba era un barrio de extensión de Cabra, con una diferencia en la renta y una diferencia en general cultural con el resto de Cabra, me di cuenta que Cristo quería hacerse presente especialmente a través de lo social. Es decir, Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces me di cuenta que los poquitos meses que llevaba como párroco iba creciendo la cola que había en Cáritas. Y un día en la oración me pregunté, ¿cómo puede ser que nosotros demos pan espiritual, pero ese tuve hambre y me diste de comer también era algo material, ¿no? No están contrapuestos los dos panes, el pan del alma y el pan del cuerpo. Y así fue como fue dándole vuelta a la cabeza y gracias a Dios por personas que me van poniendo el Señor, pues pude al final solicitar esta ayuda a la obra social de la Caixa y así fue como motivando a la gente de Cáritas que ellos hicieran suyos, también el grupo de la parroquia hiciera suyo esta iniciativa, pues le dimos forma y gracias a Dios ahora en noviembre estamos empezando con el proyecto.
Se está empezando en un proyecto, una iniciativa que resume, como decíamos, todo un gesto de amor. En el barrio de la Virgen de la Sierra hay algunas necesidades que, como párroco, detectabas al principio. ¿Cuáles son las derivadas específicamente del COVID?
Bueno, hay que entender ante el contexto del barrio, como digo, un barrio que se va creando a partir del año 50, que se erige una parroquia en el 75, la parroquia que de la que soy párroco, y desde el primer momento detecté que culturalmente necesitábamos generar una respuesta cristiana, porque allí las ONG, las asociaciones que trabajan el Alzheimer contra el cáncer, la verdad tienen muy buena respuesta, pero a nivel de parroquia me encontré que no había mucha respuesta, no por no trabajar en la parroquia, sino porque estábamos en otro ámbito, ¿no? Claro, viene el coronavirus y yo cojo la parroquia ya en plena pandemia. Me di cuenta de dos cosas, sobre todo. Uno, que la gente no sabía y no sabe cómo gestionar personalmente la pandemia, es decir, no tiene instrumentos y recursos psicológicos, incluso también materiales para gestionarla. Y segundo, que se estaba generando una cultura del individualismo, es decir, ante esta pandemia, cada uno sálvese quien pueda. Me di cuenta entonces que lo primero que tenía que hacer era generar cultura cristiana, es decir, que la parroquia, es decir, como grupo, diéramos respuesta, saliéramos de nosotros mismos. El primer trabajo fundamental es hacer parroquia. Y como le digo yo a mis feligreses, tenemos que ser cristianos arremangados. Eso por ahí. La primera respuesta que me interesa es dentro de mis feligreses, ¿no? Pero después, como iba creciendo el número de necesidades materiales, el proyecto que empezamos en octubre y que se culminó también en octubre de recogida de alimentos no era suficiente y no es suficiente. Por eso, ¿qué quiere ser este proyecto? Quiere ser un signo, primero, de que Dios acompaña la dificultad materialmente también, ¿no? Y segundo, un signo de que en Dios encontramos respuesta a lo que necesitamos. Lo has dicho muy bien en la presentación. Nosotros no somos los que cubrimos todas las necesidades, pero sí intentamos aliviar un poquito.
¿Y cómo reciben las familias esta ayuda? Porque es muy significativo que sea efectivamente el pan nuestro de cada día, ¿no? En el plano espiritual y en el plano material. ¿Cómo lo reciben?
Pues muy fácil. La verdad es que la idea está más o menos copiada de una iniciativa que empezó en Priego y como vengo de allí de 3 años, pues hemos hecho prácticamente lo mismo. Las familias que van a Cáritas a pedir, la parroquia les distribuye unos tickets personalizados con su DNI. En el ticket aparece el número de familia, por ejemplo, si son seis familias, pues seis personas. Si son de familia tres, tres personas, ¿no? Y en función de cada unidad familiar, cuántos miembros la compongan, así se le reparte. Claro, a mí me gustaría repartir el pan cada día, el pan nuestro de cada día dándole hoy, ¿no? Pero no puede ser con la cantidad de dinero que tenemos. Entonces se hace un cálculo aproximado de cuánto pan le corresponde por mes a cada familia. Esos tickets que llevan el DNI de la persona los puede durante todo el mes canjear la persona en las cuatro panaderías que han participado en el proyecto. Panaderías que son de la barriada también, para que el dinero revierta en la barriada e intentar un poco paliar también la crisis económica. ¿Cómo lo hacen? Entregando el ticket y el DNI, y el panadero le da en la barra de pan o el mingo. Es decir, si una persona recibe un mingo, que es un trocito de pan, media barra, si son dos personas, una barra, si son tres, una barra y un mingo, y así sucesivamente.
Uh-huh. Este es un proyecto que se extiende a otras entidades con las que la parroquia, que digamos lidera el proyecto, colabora. ¿Cómo se ha hecho esta colaboración? Cuéntanos.
Pues la verdad, doy la gracia a la obra social de la Caixa, como he dicho al principio, porque yo solicité una cantidad y ellos, viendo el bien que podría hacer, pues aumentaron la cantidad a 3.500 euros en un primer momento, que es el que estamos, ¿no? ¿Qué pretendemos? Bueno, lo que pretendemos es que la gente aprenda a pescar. El barrio de la Virgen de la Sierra de Cabra tiene que responder a las necesidades, no solamente la obra social. Durante unos años, la obra social lo que hará será inyectarnos cierta cantidad de dinero para que el proyecto arranque. Pero desde ya estamos poniendo algunas medidas para que se colabore. ¿Cómo? Primeramente con el buzón de donativos de la parroquia específico para el pan de San Francisco, que es como se llama el proyecto. También se va a habilitar un número de Bizum, uh-huh, con la cuenta específicamente para este proyecto. Y además, una cosa que me parece interesante y bonita, los panaderos y algunas tiendas también de la localidad, como pueden ser farmacias, tendrán a partir precisamente de mañana una hucha con el pan de San Francisco, de forma que tú vas a comprar el pan y dices, ah, mira, me sobran 10 céntimos para el pan de San Francisco. Se va concienciando, se le va dando visibilidad a esta necesidad y además se va autofinanciando, de forma que cuando nos retiren la subvención, la idea es que de aquí a un par de años el proyecto arranque solo, como así ocurre en otras localidades como Priego.
Sea autosuficiente en este caso. Bien, pues muchísimas gracias por presentarnos este proyecto cargado de amor que procede de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra. A su párroco le agradecemos su presencia aquí, a Mario González, y hasta una próxima ocasión.
Dios lo pague, allí tenéis vuestra casa y un amigo con los brazos abiertos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que ser cristianos arremangados, nos dice el sacerdote Mario González. Hay que salir al encuentro ahora más que nunca de las personas con necesidades. Debemos encontrarnos en el apoyo al hermano que es tan débil y vulnerable como nosotros ante la pandemia. En el comedor social de los trinitarios lo saben bien. Crecen los usuarios y crecen los voluntarios que han encontrado allí una gran familia. Pablo Martínez ha estado con ellos.
Fundación ProLiberta aumenta sus esfuerzos para acoger a un 30% más de usuarios. En este tiempo de crisis sanitaria y económica, la Fundación ProLiberta está doblando sus esfuerzos para hacer que su ayuda llegue a todo aquel que llegue a sus puertas. Las nuevas restricciones en Córdoba, derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19, ha hecho que las personas que vivían una situación delicada y buscaban ayuda en diferentes entidades se complique. Además, ha provocado que personas que no necesitaban de esta ayuda la solicitasen. Según Eduardo García, director de la Fundación ProLiberta, el número de usuarios que ha acudido a pedir alimentos, ropa y aseo ha aumentado en un 30% respecto a las cifras del pasado año.
Estamos teniendo muchísima más gente, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos una media de comida, de almuerzo, de 150 personas que vienen a por el almuerzo, ¿no? Cuando el año pasado, por estas fechas, pues podíamos tener... Bueno, la verdad que también tenemos números altos. El año pasado teníamos unas 100 personas, ¿no? Una media de 100 personas. Pero hemos aumentado bastante.
Se están preparando y repartiendo unos 150 almuerzos por día. Y se dan unas 40 asistencias diarias en ropero y en ducha. El perfil de estos usuarios no es homogéneo. Todos tienen un pasado, una historia y una situación distinta. La dureza de la pandemia hace mella en los usuarios que vienen buscando la ayuda. Mari Carmen, cocinera y empleada del centro.
Cada vez tenemos más personas. Cada vez la gente está psicológicamente peor, porque psicológicamente esto te afecta muchísimo, y económicamente ni te cuento, porque claro, una cosa trae la otra.
El ayuntamiento, junto a la Red Cohabita, donde está integrado el comedor social de los Trinitarios, ha dispuesto recursos a las personas sin hogar para que puedan pasar la noche y el toque de queda dignamente.
A quien de verdad le afecta, digamos, a las personas en situación de sin hogar y a las personas que están en situación de calle. Ahí está el ayuntamiento y junto a la Red Cohabita estamos buscando soluciones y articulando recursos, pues, para que estas personas puedan estar asistidas o puedan tener un alojamiento digno por las noches.
Los servicios prestados por la Fundación Pro Libertas en Córdoba no se verán afectados por las medidas presentadas el pasado 8 de noviembre por la Junta de Andalucía, salvo por las libertiendas, que deberán cerrar a las 6 de la tarde. A pesar de la pandemia, siempre hay personas que luchan para ayudar a paliar la difícil situación que viven estas personas, como Eduardo, el director de la Fundación Pro Libertas, que empezó a trabajar con los Trinitarios buscando ayudar a personas después de salir de prisión, migrantes y personas sin hogar.
Lo que me llevó a mí a trabajar con los Trinitarios y con Pro Libertas fue el deseo de trabajar en una entidad comprometida con las personas más vulnerables.
Mari Carmen, cocinera y encargada de la sanidad del comedor, quería ayudar y empezó de voluntaria, para después quedarse trabajando en la fundación.
Pues yo me apunté de voluntaria, pues me quedé viuda, yo tenía ganas de hacer algo para ayudar, y vine aquí al comedor porque siempre me había llamado la atención mucho por el mundo de la pobreza que hay en España, y de la gente que es marginal, que está en la calle, y de las personas sin hogar.
Laura, una de las trabajadoras sociales, se encarga de atender a estas personas que no han tenido las mismas oportunidades y de ayudarles a resolver algunos de los problemas que puedan tener, además de estar pendientes de lo que necesiten sus compañeros de equipo.
Trabajo con las personas que no tienen las mismas oportunidades con el resto. Me gusta porque aquí es como una gran familia. Entonces es como que es un equipo y en este equipo tenemos que remar todo el mundo.
Todas estas personas trabajan para que, a pesar de la pandemia y la crisis económica, todos los usuarios que acudan a la puerta del comedor de San Juan Bautista de la Concepción se sientan acogidos y como en casa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De manera más breve, resumimos ahora otras noticias de esta semana con Gloria Alcaide. Los templos podrán mantener su actividad hasta las 10.
Las parroquias de la diócesis continuarán con sus actos litúrgicos y reuniones formativas con una limitación de aforo del 30%, a excepción de las localidades del Distrito Sanitario Córdoba Norte. Esta feligresa aboga por el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, pero defiende su necesidad de acudir a diario a la Eucaristía.
Que la iglesia es un lugar seguro. Todos los feligreses cumplimos medidas estrictas.
La catedral mantiene la actividad litúrgica mientras el Cabildo Catedral decide cerrar las visitas turísticas al monumento, incluido el Patio de los Naranjos.
Y en consecuencia, nuevo horario para el Adoremus de los jóvenes y para Adoración Nocturna.
La Delegación de Juventud y Adoración Nocturna ha modificado nuevamente su horario para adaptarse a las nuevas medidas publicadas por el BOJA. La cita de los jóvenes cada jueves en la Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, conocida como La Compañía, cambia de horario. A partir de ahora será de 8:30 a 9:30 de la noche. Por su parte, los miembros de Adoración Nocturna tendrán que reestructurar los horarios para terminar antes de las 10 de la noche, horario actual de toque de queda.
La parroquia de Villafranca retoma la escuela de familias.
El sacerdote Florencio Muñoz abrirá la primera sesión mañana sábado a las 7:30 de la tarde. Este es el quinto año de andadura de esta escuela de familias. Llamados para amar es el título de la conferencia que pronunciará el vicerrector del seminario San Pelagio.
Nuevo curso de introducción al Islam.
Abierto el plazo de matriculación para este curso, que se iniciará en el mes de marzo en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria X, Introducción al Islam, una perspectiva cristiana, para todas aquellas personas que estén interesadas en recibir formación sobre esta materia. Pueden solicitar información o también inscribirse en este curso a través de la dirección de correo isccr@diocesisdecordoba.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y Pedro Nolasco, como cada viernes, nos acerca al Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Y dice así: quien reza nunca está solo. De hecho, Jesús nos acoge en su oración, para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. El Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. El Papa Francisco destacó en la audiencia general de este miércoles 11 de noviembre que la oración es, como hemos dicho, como el oxígeno de la vida. Y añadió que no hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Dios es más paciente que nosotros, y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la espera, advirtió. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración, para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo, dijo el Papa. De este modo, el pontífice invitó a no olvidar al Espíritu Santo, porque el Espíritu reza en nosotros. Es aquel que nos lleva a rezar, que nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado para ir hacia adelante al encuentro con Dios. Cuando rezamos, es el Espíritu Santo el que reza en nuestro corazón. Hoy os voy a hablar de un libro, Soñemos Juntos. Este es el título del libro en el que el Papa Francisco reflexiona sobre la pandemia del coronavirus, que considera ha puesto de relieve de una manera aún más evidente la crueldad y la desigualdad que nos rodean. Una obra que se publicará el próximo 3 de diciembre en todo el mundo. Plaza y Chanet edita en castellano este nuevo libro del Papa Francisco, en el que destaca la necesidad de aumentar drásticamente el liderazgo de las mujeres en la Iglesia y en toda la sociedad, y reconoce pasados errores en la Iglesia. Habrá que leerlo, Nati.
Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Vemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la Iglesia, para el vicario de Cristo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La música y la letra de esta canción de Jesús Cabello nos pone en contacto con la juventud de la diócesis de Córdoba. Hoy conocemos a Alejandro Galán, forma parte del GPS de la Hermandad del Silencio. El Sínodo de los Jóvenes es un espacio libre para compartir, para hablar con Dios, nos dice. Sabe el papel que la Iglesia juega en su fe.
Pues me ha ofrecido un espacio donde poder hablar de Cristo libremente y un lugar donde compartir con más jóvenes mi amor por Él, y donde debatir sobre todas nuestras inquietudes personales acerca del mundo y de la Iglesia.
Es la evolución de la tradición para tener su propia relación con Dios y con la Iglesia, lo que busca Alejandro. Ese es el camino que le propone la diócesis a través del Sínodo de los Jóvenes. Y hasta aquí nuestro tiempo. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web, diocesisdecordoba.com, y a través de nuestra revista diocesana Iglesia en Córdoba, ahora en versión digital. La encontrará también en nuestro portal de internet. Si lo desean, pueden suscribirse a nuestra revista en papel con periodicidad mensual en su parroquia o a través de medios telemáticos. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban el saludo de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, y de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana. Buenas tardes.
Si me acompañas tú, los días más vacíos se llenarán de luz, creciendo en tu